vamos a aterrizar en el primer punto, que es el acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Pero ¿cuáles son esos otros puntos de la agenda?
Bueno, pues este primer punto hace precisamente referencia a la política de desarrollo agrario integral. También el segundo punto es la participación política. El tercer punto hace referencia al fin del conflicto armado. El cuarto punto es la solución al problema de las drogas ilícitas. El quinto punto es el tema de las víctimas. Y el sexto punto es la implementación, verificación y refrendación precisamente de estos acuerdos. Es por eso que a las 8:04 queremos saludar a Dione Alexandra Cruz, quien es docente de la Universidad Javeriana, además es politóloga con énfasis en gestión pública con mención de honor. Profesora Dione Alexandra Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar nuevamente con usted. Y pues hoy vamos a hablar acerca de este primer punto de la agenda que se ha establecido en La Habana, la política de desarrollo agrario integral. Y también, fíjese usted, teniendo en cuenta que ya se hizo recientemente un anuncio del levantamiento del paro agrario que se venía llevando a cabo ya desde hace cerca de 2 semanas más o menos en nuestro país, ¿cómo estamos en Colombia respecto a una política de desarrollo agrario integral? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Sebastián, querida Angie, a todos nuestros oyentes de Las Cosas que Pasan. Encantada, como siempre, de estar acompañándolos en este excelente programa que además creo que llega como anillo al dedo, como decimos popularmente, a una coyuntura que acabamos de superar. Justamente hoy nos avisan en los medios de comunicación que ayer se logra un acuerdo con las personas que han estado y los movimientos, la mesa agraria que aglutina a más de 10 organizaciones de distinta índole, de naturaleza étnica, de naturaleza agraria en el país. Y efectivamente, hoy hablamos entonces de la política de desarrollo agrario integral. Pues bien, esta es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano, y cuando digo el Estado me refiero a todos los colombianos, a los 46 millones de colombianos, no solamente a nuestro gobierno nacional, sino al Estado como tal, al conjunto de sociedad e institucionalidad. El campo colombiano representa, querido Sebastián, querida Angie y oyentes, el 90% del territorio colombiano. El 90% de Colombia es rural, y allí habita el 30% de nuestros compatriotas colombianos. Tenemos que decir además que nosotros dependemos en nuestra canasta familiar y en nuestro sistema alimentario de un 70% de los productos que son generados, que son cultivados en el campo colombiano. Es decir, que somos altamente dependientes del campo, y sin embargo este sector ha sido abandonado históricamente. Y en este programa vamos a contar de qué se trata ese abandono histórico, de dónde viene, qué pasó con las reformas agrarias fallidas que hemos tenido en la historia del país, que se remontan desde el año 36 quizá con López Pumarejo y la ley 200 de reforma agraria, y qué pasó en lo posterior, y cómo llegamos a este punto importante de la agenda de negociación. No es gratuito entonces que el punto central de la agenda de negociación con las FARC hoy por hoy sea precisamente el desarrollo agrario integral. Pues es así como este es uno de los temas, origen de los temas de la génesis del conflicto armado colombiano, particularmente con las FARC, cuyo origen es propiamente agrario, campesino, rural, y tiene que ver con eso, con la defensa de la propiedad de los territorios colectivos, de los territorios campesinos. Este acuerdo se da a conocer en La Habana, Cuba, el 26 de mayo de 2013, es decir, estamos hablando ya, pues estamos superando, casi que acaba de cumplir 3 años de promulgado este acuerdo. También hay que decir que nada está acordado hasta que todo esté acordado en el pacto que se estableció entre las FARC y el gobierno nacional. Sin embargo, este punto pues ya fue negociado y tiene 4 pilares fundamentales que buscan el bienestar de la gente del campo. El primero es el acceso y el uso de la tierra, que contempla la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita. Ese fondo está alimentado en buena parte por esos famosos baldíos de la nación, que son territorios que no tienen un uso productivo, que realmente la titularidad no es clara, porque también vamos a hablar de eso en el programa, sobre el tema del catastro rural, uno de los temas pendientes también en la historia, que muestra el abandono, cómo le hemos dado la espalda al campo colombiano, pese a ser tan dependientes. Si nosotros le preguntáramos a nuestros oyentes en este momento qué harían si no tuvieran campesinos en Colombia que sembraran la tierra, cómo podrían sustentar el pan de cada día, cómo podrían llevar los alimentos a la mesa de sus familias, pues seguramente la gente se preocuparía. Y es una preocupación legítima, porque la mayoría de los que habitamos en las ciudades, que es el 70% del país, no sabemos sembrar, no sabemos cosechar. Hay un adagio popular que dice: en algún momento de tu vida necesitarás un médico, en algún momento necesitarás de un abogado, de un contador. Ahora, con la reforma tributaria, cada día necesitamos más contadores. Pero lo que sí necesitamos todos los días de nuestra vida son campesinos. Y sin embargo, tenemos una visión un poco peyorativa, un poco demeritada de la labor del campesino colombiano. Entonces, que este programa también nos sirva para hacer un homenaje a esos campesinos laboriosos que se levantan 3-4 de la mañana a arar la tierra con todas las dificultades, con todo el abandono estatal, sin acceso a créditos, sin acceso a una infraestructura para sacar sus productos a las ciudades intermedias, a las principales ciudades, sin asistencia técnica, porque vamos a hablar también de eso, cuáles son los porcentajes de asistencia técnica en Colombia, sin capacitación, realmente sin mayores subsidios que los protejan frente a las heladas, frente a las plagas, como ocurre en otros continentes. Pues bien, este punto de la agenda de negociación tiene entonces un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, la creación de una jurisdicción agraria. Esto es importantísimo, querido Sebastián, Angie, oyentes, porque esto viene precisamente de las épocas de López Pumarejo. En aquella época, no olvidemos, en la ley 200 de 1936, imaginen cuántos años han pasado, se crearon por primera vez los jueces agrarios. Entonces, gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con ese proceso? Y lo vamos a responder. Unos programas de reconversión, la formación y actualización del catastro rural, que ya de hecho empezó el país a ponerse al día con ello, delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental. Tiene un segundo punto de establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial. Si no acompañamos este tema del campo con una visión amplia que nos permita llevar vivienda, servicios públicos domiciliarios, salud, educación, infraestructura vial y conservación ambiental, pues realmente no estamos haciendo nada, y a eso alude ese punto de la agenda. El tercero son planes nacionales sectoriales. Necesitamos hablar de infraestructura, desarrollo social, de productividad y de formalización laboral en el campo. Uno de los territorios que presenta mayor informalidad es el área rural. Estamos hablando de niveles que superan el 60% de informalidad en el campo colombiano. Y finalmente, el sistema de seguridad alimentaria y nutricional, que eso es realmente el punto del campo, tiene que ver con un asunto de soberanía. Un país que no se preocupa por su campo está poniendo en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria de sus nacionales.
Dione, quizá este es durante los últimos años el como, si se quiere, como la mirada más focalizada que se le ha dado al campo, teniendo en cuenta esos puntos que buscan precisamente dar cuenta de los grandes problemas del campo, y quizás es el acercamiento más próximo que se le ha dado durante los últimos años.
Sí, querido Sebastián, hay que reconocer que el gobierno Santos, con todas las críticas que se le puedan hacer sobre el incumplimiento de algunos acuerdos que dieron origen a las movilizaciones recientes que arrancaron el 30 de mayo del presente año, ha sido un gobierno muy coherente con el tema agrario. Lo primero que hay que decir es que la ley de restitución de tierras y víctimas es uno de los primeros resultados y logros del gobierno de Juan Manuel Santos. Una de las grandes, no promesas, digamos que fue algo así como una sorpresa cuando él es electo, en su discurso de posesión, no olvidemos, él habla de ese tema de hacer justicia social vía restituir las tierras a unos campesinos que en las dos últimas décadas, querido Sebastián, Angie y oyentes, han sido despojados de cerca de 7 millones de hectáreas en Colombia. O sea, estamos hablando de una dimensión del conflicto muy grande. Ese va a ser el primer bastión. Justamente en estos días recientes se cumplen 5 años de promulgada esa norma, y hay un balance que sacó la unidad de restitución de tierras en cabeza del doctor Ricardo Sabogal, muy interesante, de cuántas reclamaciones se han hecho, cómo va el proceso y demás. Pero ese es un primer bastión importante. Ahora, el segundo tiene que ver con este proceso de paz. También hay críticas, ¿no? O sea, esto que estamos señalando, sin duda alguna es un avance, pero hay críticas. Hay críticas que señalan que estos puntos realmente no están yendo al fondo del modelo de desarrollo económico. Y eso es parte de lo que están esgrimiendo hoy las élites o los dirigentes o los líderes sociales que han venido orientando ese paro agrario nacional y que tiene unos epicentros concentrados en zonas históricamente complejas, conflictivas por los temas de tierras, por el tema de abandono del campo.
Profesora Cruz, hay algo que yo leía bastante en las redes sociales y era esta crítica que se estaba haciendo a lo que se está hablando en La Habana, pero que acá en Colombia realmente pues no se ve nada, y esto lo veíamos con el paro. Entonces mostraban como estos dos panoramas y estos dos contextos que de una u otra forma pues van hacia el mismo punto.
Tienes toda la razón, Angie. Hay, digamos, una desconexión, y se debe en una parte a la falta de comunicación efectiva, asertiva, del gobierno nacional con el colombiano promedio, con el pueblo colombiano, para contarle de qué se trata la agenda de negociación y a qué acuerdos se ha llegado. Parte de las cosas positivas que está haciendo el programa, las cosas que pasan, es situar precisamente este tema, esta agenda de negociación, en la coyuntura que acabamos de superar del paro, que no es una coyuntura, vamos a decir, es un problema de carácter estructural. O sea, este asunto, este paro específico de 12 días, lo que está haciendo es recordar un paro que tuvimos en el 2013 y sucesivos paros que vienen más o menos de las épocas de los años 70, de los años, sí, 60, 70, cuando los líderes sociales se empiezan a organizar en el campo colombiano a reivindicar precisamente esos derechos y esa situación pues tan difícil que tienen, que padecen los colombianos en el campo, pues precisamente es motivo de organización social, de movilización, pero también vamos a decir que es motivo de desaparición de líderes. O sea, en Colombia tenemos que comentar que muchos de estos líderes de restitución de tierras hoy, otrora líderes agrarios importantes, dirigentes, fueron amenazados y fueron desaparecidos. O sea, aquí hay intereses muy fuertes sobre la tierra en Colombia. Tiene que ver fuertemente con esos pactos que han hecho las élites. Por eso vamos a hablar desde esa reforma de López Pumarejo, pasando por esfuerzos como el de Carlos Lleras en el 68, cuando lanza una segunda reforma agraria que se va a ver afectada por el famoso pacto de Chicoral en 1972, épocas en donde Misael Pastrana Borrero convoca a través de sus ministros representantes de los partidos tradicionales liberal y conservador en Chicoral, Tolima. Allí se reúnen estas personas y lo que tratan de hacer es construir una estrategia para detener esa reforma agraria que había introducido Carlos Lleras, y que tiene que ver con la organización social campesina, ¿cierto? Que pues tiene unos dirigentes supremamente fuertes en el campo que han quedado marginados en más o menos en los años 70. El movimiento campesino, el movimiento social de participación era muy fuerte, muy sólido. Hoy no existe realmente. Digamos, las organizaciones hoy están animadas también por un ejercicio indígena muy importante que tiene epicentro en el Cauca. El Cauca es quizá de los sitios de nuestro territorio nacional con mayor organización indígena, y esto ha animado también al resto de las regiones del país. El Congreso de la República, la llegada de algunos dirigentes de la cumbre agraria al Congreso de la República ha significado también la promoción de organizaciones campesinas. Pero realmente la historia de la organización campesina es una historia muy triste, porque está plagada de amenazas, de desaparecidos, de asesinatos selectivos, que tienen que ver con eso, con unos pactos que se han hecho entre las élites para no permitir que esa reforma agraria se dé. Y esas son las críticas que hay sobre este punto de la agenda de negociación con las FARC. Algunos dicen que esto no está tocando el modelo de desarrollo, el tema del ordenamiento territorial, el tema del modelo minero-energético, que esto no está tocando los pactos que ya el país tiene con otros países, como el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica, que afectó de una manera tan fuerte a los campesinos y cuyos subsidios que se pensaron con el programa Agroingreso Seguro, pues todos sabemos, terminaron en manos de las grandes familias más poderosas, los terratenientes tradicionales de la costa Caribe y de otras regiones del país. Entonces, digamos que hay críticas interesantes, hay algunos incluso de los marchantes, de los promotores del paro agrario, que han dicho, vamos a hablar de sistema de participación ciudadana en Colombia, un punto central, ¿no? Entonces, interesante, por ejemplo, como el ministro Aurelio Iragorri, el ministro de Agricultura, le preguntaban justo para este fin de semana si le parecía que ese paro agrario tenía sentido o no, y él decía, bueno, yo no estoy llamado a decir si lo tiene o no, porque los niveles de inequidad y de concentración de riqueza que hay en Colombia, pues esto puede tener justificación. Lo que señalaba es que los temas que es, digamos que son objeto del proceso de negociación de estos marchantes, de estas personas que protestan, no tienen que ver con el punto agrario, y resulta que sí tienen que ver. O sea, el ordenamiento territorial tiene todo que ver, el tema minero energético tiene todo que ver, el tema de la participación en el campo y cómo se integra la comunidad campesina y cómo se enlaza también a las dinámicas urbanas y citadinas, tiene mucho que ver con el tema agrario. Es decir, todos los puntos prácticamente que están reivindicando estas comunidades organizadas en torno a este paro, pues tienen todo que ver tanto con el asunto agrario en Colombia como con propiamente la agenda de este primer punto de negociación, que es la política de desarrollo agrario integral.
Ya tenemos las 8 de la mañana, 20 minutos, y parecía la profesora Cruz que una de las grandes virtudes que tiene Colombia, que es precisamente las grandes extensiones de tierra, se han convertido en un problema precisamente por ese mal manejo que se le ha dado. ¿Cuáles considera usted entonces que deberían ser esos puntos cruciales que se deberían tener en cuenta a la hora de hacer una reforma agraria integral? ¿Cuál sería ese núcleo que se debería tener en cuenta?
Bueno, una excelente pregunta. Lo primero que hay que hablar es de algunas cifras que tenemos en Colombia que son interesantes e ilustrativas sobre qué debemos hacer. En Colombia tenemos un promedio de 21.5 millones de hectáreas que tienen potencialidad agrícola, que tienen vocación agrícola, de las cuales solo estamos utilizando 4.9 millones de hectáreas, ¿sí? Y mientras tanto, tenemos una potencialidad de 20 millones de hectáreas para ganadería y estamos utilizando 38.6 millones de hectáreas. Entonces, aquí hay un primer punto, digamos. Si la vocación de este país es agraria, es agrícola, es piscícola, es pecuaria, porque es que lo agrario contempla una cantidad de dimensiones y de áreas de desarrollo que son importantes ponerlas sobre la mesa, porque a veces vemos lo agrario como la tierra y resulta que toda la producción pesquera que nosotros tenemos en los lagos, en los ríos, en los mares, es supremamente importante. Nuestros manglares también hace parte del proceso agrario. Entonces, lo primero es que estamos muy cerca de cumplir 25 años de nuestra Constitución Política del 91, de haber promulgado esa nueva Carta Política. El 4 de julio de este año se cumplen esos primeros 25 años de nuestra Constitución. Y la Constitución planteó claramente unas apuestas. Entonces dijo, mire, el Estado promoverá el desarrollo agrario integral. Esto no es nuevo, lo que dice acá, muchos dirán, pero esto ya está en la Constitución Política del 91. El Estado garantizará las condiciones para que el campo colombiano sea una apuesta que tenga infraestructura, educación, salud, vivienda, servicios, bueno, toda una suerte de categorías que son fundamentales para el desarrollo integral. El Estado dijo, la producción de alimentos tendrá especial protección porque se trata de un asunto estratégico. Eso lo dijo el constituyente del 91. Además señaló que la propiedad privada, si bien se reconoce, tiene una función social y una función ecológica que le es inherente. Entonces, lo primero que hay que decir es que Colombia, en la formulación de su modelo de desarrollo económico, sí tiene que hacer un replanteamiento. Nosotros no podemos seguir en el ejercicio de las locomotoras minera y petrolera. Tenemos que volver al ejercicio de la vocación agrícola del país, digamos que es su principal fortaleza. Hay un mundo que nos demanda alimentos. Estamos además bendecidos con dos costas, con el acceso a las dos principales, a los dos principales mares. Podemos por el área del Pacífico llegar a toda Asia con todos los, con el, la numerosa población que tiene y que demanda alimentos. Y nosotros tenemos alimentos maravillosos. Es decir, es increíble en medio del paro, en medio de la carestía, ir a un supermercado, a un Fruver en Colombia y ver la cantidad de frutas y verduras y la gran diversidad que nosotros tenemos de producción. Y con ello no solamente las, la potencialidad económica, sino la potencialidad de salud para nuestros nacionales y para el mundo. Digamos, ¿qué significa para la gente, por ejemplo, consumir un alimento como el borojó, que se vende en Europa costosísimo porque previene el cáncer y se utiliza incluso para curar el cáncer, o el chontaduro, que se utiliza precisamente en procesos de investigación hoy muy acreditados en Estados Unidos de Norteamérica para prevenir el cáncer de páncreas? Entonces, estamos hablando de una potencialidad supremamente fuerte. El campo colombiano, hay que apostarle definitivamente, de allí hay unos, hay unas grandes posibilidades de desarrollo. Lo segundo que hay que hacer es entender esto como un asunto integral. Yo creo que no es gratuito que este punto se llame así, desarrollo agrario integral. Resulta que durante varios años la visión de algunos gobernantes en Colombia ha sido, por lo menos de López Pumarejo, de Carlos Lleras, quizá hay que decir Samper, en las épocas de la ley 160 del 94, cuando se crean las zonas de reserva campesina, que eso es otro tema muy polémico, y resulta que eso está desde el año 94 vigente en una norma que no se ha derogado. Eso existe desde esa época. Todos estos gobernantes pensaron en generar un acceso a la tierra, y eso está muy bien, porque vamos a decir otra cifra acá para compartirle al programa y a nuestros oyentes. El coeficiente de Gini, sí, que es un indicador que mide la concentración de riqueza en un país, para el caso rural en Colombia, para la concentración de tierras en Colombia, es del 0.8. Entonces vamos a explicarle a nuestros oyentes, el coeficiente de Gini va del 0 al 1. Entre más cercano a cero, más desconcentrada y mejor repartida está la riqueza, las tierras, en fin, ¿cierto? Seremos más equitativos. Pero entre más cercano a uno, más concentración de la tierra. Y acá estamos hablando de 0.8. Esto es prácticamente, absolutamente concentrada la tierra en unas pocas manos. Y eso es una realidad. Entonces, aquí, ese punto de generar acceso a la tierra es fundamental. Es un primer elemento, pero no es el único. Entonces, si la tierra, si el proceso de acceso a la tierra no se acompaña de una política pública integral que entienda el campo en su complejidad, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un campo que tiene unos indicadores sociales muy serios. El 83% de nuestros campesinos depende del SISBEN, ¿sí? Es decir, es un campo empobrecido. El 70%, cerca del 70%, es pobre, ¿sí? Han hecho unos estudios, se supone que el último censo rural indica que ese porcentaje ha bajado, pero hay muchas dudas sobre la manera como se está midiendo la pobreza en el campo colombiano. Pero si nosotros comparamos los niveles de pobreza e indigencia de las grandes ciudades con el campo colombiano, hay unas brechas de inequidad absurdas. Entonces, eso hay que atacarlo, y eso tiene que ver con el tema de los servicios públicos domiciliarios. Entonces, allí hay unos indicadores también sumamente preocupantes. Por ejemplo, el 85% de los campesinos carece de alcantarillado. El 60% no tiene agua potable. El analfabetismo en las zonas rurales del 18%. ¿Sí? Hay estudios que indican que cerca del 55% de la población campesina no ha recibido ningún tipo de asistencia técnica. Ningún tipo de asistencia. Y pues, ni qué decir de lo que nos ha pasado con el tema de los subsidios y demás. Hoy por hoy estamos viviendo, y lo vamos a vivir durante el resto de lo que pueda sobrevivir la humanidad en la Tierra, los efectos del cambio climático. Entonces, el clima se volvió un asunto impredecible. Los famosos fenómenos del niño, de la niña, pues eso es entre comillas, no son fenómenos, son realidades de apuño que nos presenta el cambio climático. Y cada vez van a ser más frecuentes. ¿Cuál es la respuesta que tiene el Estado colombiano de cara a esos campesinos que están en ese proceso justamente de paliar los efectos del cambio climático en sus procesos de cultivo? ¿Sí? Nosotros no tenemos, a diferencia de Estados Unidos, de Norteamérica, muchos de los países europeos, un campo colombiano subvencionado, donde si el campesino le llegó una plaga o le llegó una situación de una temporada invernal, pues no tiene ningún problema porque el Estado le compra toda la cosecha. ¿Sí? Acá no, acá el campesino tiene que sufrir todos los resultados de esa situación. Entonces aquí hay una situación muy grave. ¿Cómo hacer? Claramente se necesita un cambio de modelo de desarrollo que vire hacia darle a la tierra una vocación productiva, y eso, digamos, se relaciona mucho con un debate actual justamente que ha trabajado el programa Rompecabezas también de Javeriana Estéreo, que tiene que ver con las famosas CIDRES, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas que está ofreciendo el Estado colombiano para generar esa productividad en el campo colombiano y si son las mejores o no? Entonces ahí están las famosas zonas de interés del desarrollo rural, las CIDRES y toda la polémica generada, porque de lo que se trata es de hacer alianzas que no son equitativas, porque son las grandes multinacionales, las grandes empresas agroindustriales con los pequeños campesinos en zonas supuestamente que no tienen una vocación productiva muy fuerte. La tienen de hecho, pero por producto del abandono pues nunca se ha desarrollado, y entonces llegan estos personajes a hacer sociedad con esos pequeños campesinos, y el peligro está en que esos campesinos no ni se conviertan en propietarios de sus tierras, sino que aún peor, pasen a ser obreros de la tierra. Y entonces eso sería una situación pues de mucha complejidad. Pero también estamos supeditados a la necesidad de hacer desarrollo industrial, desarrollo agrícola fuerte, de tener un empresariado responsable socialmente. Y todos estos temas hay que analizarlos porque son los temas del posconflicto. Por eso no hay que preocuparnos por estas protestas y estas movilizaciones. Son apenas lógicas teniendo en cuenta el momento político que vive el país y para lo que se prepara.
Pues bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 29 minutos, arroba las cosas cupasan y arroba Javeriana 91.9 FM, nuestras cuentas en redes sociales para que ustedes participen con nosotros. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
Las sonatas para piano de Beethoven. Las sonatas para piano de Ludwig van Beethoven constituyen una de las colecciones más importantes de la historia de la música. En ellas el compositor alemán manifestó su personalidad revolucionaria y de transición del periodo clásico hacia el romanticismo. Este mes continuamos el ciclo especial dedicado a las 32 sonatas del genio de Bonn. El ciclo especial dedicado a las sonatas para piano de Ludwig van Beethoven los martes 7, 14, 21 y 28 a las 11 de la mañana.
Enrico Rava, My Songbook. Presentamos el más reciente álbum del que es quizás el músico de jazz italiano más conocido. El trompetista Enrico Rava ha tocado entre otros junto a Charlie Haden, Lee Konitz, Chet Baker y Carla Bley. Escuche el estreno de My Songbook por Enrico Rava el viernes 24 a las 4 de la tarde.
Radio Cure.
caracterizados por tener como influencia bandas como The Beatles, Television o R.E.M., el rock contemporáneo dedica dos programas explorando la historia de esta agrupación desde su disco Yankee Hotel Foxtrot hasta su más reciente producción Star Wars. Escucha este especial dedicado a Wilco los jueves 23 y 30 de junio a las 10 de la noche en el rock contemporáneo de Javeriana Estel.
Alexander Abreu y Habana de Primera. En nuestros Sonidos de Cuba dedicamos la programación especial de este mes a la agrupación liderada por el trompetista, cantante y compositor Alexander Abreu, oriundo de la provincia de Cienfuegos y quien es considerado uno de los principales trompetistas de la última década en este país antillano. Acompáñenos en un recorrido por la discografía de Alexander Abreu y Habana de Primera, los sábados 18 y 25 de junio a las 7 de la noche.
Una sensación extraña que hace daño y al mismo tiempo me fascina.
Es tu mirada que me está matando, amor, y aunque no quiera siempre me domina.
Tu mirada es como el sol que alumbra, que quema, con tu mirada me enciende las velas.
Tu mirada que me está matando, amor, y aunque no quiera siempre me domina.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
Ya tenemos las 8 de la mañana, 34 minutos. Continuamos en Las Cosas que Pasan de Javeriana Estéreo.
Les recordamos a ustedes que pueden escribirnos a través de @Javeriana919FM o también a través de @Las Cosas que Pasan. El día de hoy estamos haciendo, Sebastián, tal vez un tema pedagógico, contándoles a ustedes en qué va la agenda de negociación de paz que se está llevando a cabo en La Habana frente a estos diálogos entre las FARC y el gobierno nacional. Estamos aterrizando en el primer punto, que consiste en la política de desarrollo agrario integral. Veíamos hace 3 años, como ya lo mencionaba profesora Cruz, con este paro agrario que fue bastante fuerte en ese momento, que ya se habían planteado algunas cosas, y con este último paro, pues también con todo el revuelto que hubo, que la gente no conoce realmente qué es lo que está pasando con el campo y por qué los campesinos y los indígenas están saliendo a las calles a marchar y a exigir por sus derechos. La gente como que está totalmente desconectada.
Cierto, Angie, pues eso es uno de los saldos pedagógicos más importantes del paro agrario que acabamos de vivir. Claramente hay una desconexión, hay una indiferencia generalizada de los habitantes de las grandes ciudades acerca de las realidades del campo colombiano. Y eso tiene que ver, y lo comentábamos hace un rato fuera de micrófonos en el proceso de publicidad que pasa Javeriana, tiene que ver con el papel de los medios de comunicación. Cuando se hace la cobertura de los hechos del paro agrario, por lo general ponemos la lupa desde los medios tradicionales, los medios masivos, en el asunto de orden público. Entonces se dice, mire, los indígenas están allá atravesados en la vía panamericana, no permiten que lleguen los alimentos a las ciudades, los transportadores se han sumado, pasan a los famosos encapuchados y muestran que están tirando piedras, y todo se vuelve un asunto que desde luego lo que genera pues es un sentimiento de frustración, de alguna manera de indignación en el país, porque lo que se percibe es que no hay un ejercicio de autoridad, que las instituciones son débiles, que permitimos que cualquiera se tome el país por su propia cuenta y que se levante y que haga lo que quiera y afecte a miles de ciudadanos. Y por ejemplo, no es realmente extraño escuchar y leer muchas de las columnas de opinión en este fin de semana en los periódicos de circulación nacional, donde periodistas muy acreditados comentaban, pero ¿cómo es posible, no? Nos ponen a todos en una situación terrible, se sube el mercado y casi que hay una visión muy parcial y muy lejana, como tú bien dices, Angie, se desconoce totalmente la realidad y la tragedia, podríamos decir, humanitaria que se vive en el campo colombiano, porque es una tragedia humanitaria. La situación de seguridad alimentaria de nuestros campesinos es gravísima. La situación de nuestros niños campesinos, de la desnutrición, o sea, nosotros pasamos de un escándalo a otro rápidamente, pero todo está conectado. Cuando hablamos de la desnutrición crónica en departamentos como, por ejemplo, La Guajira, donde si bien hay una situación desértica, digamos, climatológica que no es proclive, también estamos hablando de un trastorno de las prácticas culturales de las comunidades wayú, acostumbradas también a unos procesos de cultivo, a unos procesos de tenencia de sus animales, a una serie de usos y costumbres que son importantes y que se han perdido en el tiempo por la llegada de grandes empresas mineras, petroleras a sus regiones, que hacen que estas prácticas se pierdan. Entonces, todo está conectado y, sin duda alguna, ¿cuál es el rol de los medios hoy por hoy? El rol de los medios tiene que ser ubicar dónde están las raíces del conflicto. Hay que darle a la gente todos los argumentos a favor y en contra de por qué la gente protesta. Digamos, hay que entender en el pueblo colombiano que protestar por protestar pues no tiene sentido. La gente, cuando la convocan a una movilización, pues tiene que haber razones de fondo que animen esa movilización. Y si nosotros leemos nuestros indicadores y si revisamos la situación del campo y analizamos, y seguramente todos en el país tenemos una cercanía con el campo colombiano, o bien porque dependemos, como decíamos al inicio del programa, del campo para alimentarnos, o bien porque tenemos familia campesina, o porque tenemos cercanía y hemos desarrollado algunos proyectos en el campo y hemos podido conocer su situación, sabemos que esos indicadores nos dan cuenta de una realidad dramática. Entonces, la actitud del colombiano tiene que ser, por supuesto, solidarizarse frente a la situación del campo colombiano, tratar de entenderla, y la academia también tiene un rol que jugar aquí, Angie, Sebastián y oyentes, y es que las universidades tienen que abrir espacios para discutir estos temas en distintas cátedras, ¿no? O sea, tenemos no solamente las facultades de agronomía, no solamente las facultades de ecología, de biología, de ciencia política, todas, absolutamente todas, tienen relación con el campo colombiano, y es supremamente importante resituar, visibilizar las problemáticas que presenta el campo y las potencialidades pues tan abandonadas que tenemos a lo largo de nuestros 32 departamentos, que, como decimos, tienen una altísima vocación agrícola.
8 de la mañana, 40 minutos. Profesora Diana Alexandra Cruz, mediante nuestras redes sociales, nos piden y nos solicitan profundizar un poco más en el tema de la ley Cidres, la cual ya estábamos comentando hace algunos minutos, pero entremos un poco más en detalle qué es lo que contempla, qué beneficia, pero también cómo perjudica al campo colombiano.
Sí, ese es un punto interesante. Justo este año se aprobó la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Cidres, conocida Cidres por la sigla que sintetiza esta pretensión. Esta norma busca aumentar la productividad de la tierra y crear proyectos productivos que beneficien a campesinos sin tierra. Eso es lo que dice, por lo menos en su eslogan, digamos, en su objeto normativo, y promover la inversión de capital en el agro colombiano. Pero en realidad, pues, hay muchísimas críticas. Hace un rato comentábamos, hay críticas de personas y de investigadores que han estudiado qué impacto tendría las Cidres, y cómo, si las Cidres no se acompañan de esa política de desarrollo agrario integral y de esos cambios de modelo de desarrollo económico, pues terminamos replicando el mismo modelo que hemos generado con otros espacios productivos en el país. Caso las empresas mineras y petroleras, o caso la gran agroindustria, que está bastante extendida. Tanto así que 2.5 millones de hectáreas están dedicadas al cultivo de biocombustibles en Colombia, ¿sí? O sea, no necesariamente el cultivo agrícola tiene destinación en temas de seguridad alimentaria. Tiene que ver con biocombustibles, tiene que ver con otro tipo de procesos diferentes a los de la seguridad alimentaria. Eso también hay que señalarlo, y es bueno que nuestros oyentes lo tengan muy claro. Entonces, claro, puede ocurrir que estas Cidres se conviertan en un mecanismo para que grandes empresas, compañías multinacionales, pues se entren a territorios que antes no podían conquistar, las zonas de la altillanura, por ejemplo, las zonas, vamos a hablar del Baupés, de Guainía, zonas que tienen muchísima riqueza en, digamos, en procesos, en vocación también agrícola, pero especialmente son zonas, curiosamente, que están ubicadas en territorios colectivos y en territorios que están habitados por resguardos indígenas. Ese es otro punto central aquí. Algunos dicen que las comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes se adueñaron de todo el país y que les han titulado un montón de tierras y que son grandes gamonales. Pues sobre eso hay que decir, en honor a la verdad, que de las 34 millones de hectáreas que en efecto han sido tituladas a resguardos y a territorios colectivos, solo 3 millones de hectáreas son aptas para la agricultura. El resto son bosques y son áreas protegidas. Entonces, por eso no es gratuito también ver que unos de los protagonistas más importantes de estas movilizaciones son los pueblos indígenas, que se preocupan frente a proyectos como las CIDRES, que se preocupan frente a las implicaciones que tiene la adopción de ese punto de la agenda de negociación con las FARC. O sea, se preguntan entonces, bueno, y cuando estas comunidades se reinserten, ¿en dónde van a estar ubicadas? ¿Cómo va a ser el proceso con las comunidades indígenas que ya tienen titularidad y que ya tienen un proceso ancestral, entre otras cosas? Porque son los primeros habitantes, los pueblos originarios, son los primeros que habitaron nuestros territorios, y es muy triste ver comunidades indígenas desplazadas, pauperizadas, ver a nuestras comunidades en Vera, mujeres en Vera, niñas en Vera, en la carrera 3, en Chapinero, pidiendo, mendigando y elaborando sus collares en situaciones realmente infrahumanas. Entonces, esas comunidades indígenas pues tienen que estar en sus territorios, territorios ancestrales y territorios que tienen, como les digo, una vocación muy fuerte en lo ambiental, que no se nos olvide, Colombia tiene una gran fortaleza y tenemos que preservarla. Y el tema de los usos de la tierra, los usos del suelo, pues es un tema de mucha polémica. Pero volviendo a las CIDRES, pues sí, hay una preocupación que simplemente, pues este proceso, si no tiene reglas de juego claras y si no se acompaña de una política integral, pues caigamos en el riesgo de generar casi que un sistema de mercantilización de la tierra, fruto de una relación entre unos propietarios, unos latifundistas que tienen pues una preeminencia en el ejercicio de poder, y unos campesinos muy pobres, muy dependientes de esos esquemas, que lejos de ser propietarios de sus tierras se convierten en obreros de la tierra. Y pues esto sería absolutamente indeseable en el país y no está acorde tampoco con las promesas de la Constitución del 91.
Arroba Jaime Valencia Todo nos pregunta lo siguiente. Profesora Dione, Ministerio de Agricultura estructuró un programa de posconflicto aparentemente bueno. ¿Cree que sea realizable?
Sí, el Ministerio ha hecho un trabajo importante. Yo creo que nuevamente lo que hemos comentado en el programa, el gobierno Santos ha sido un gobierno que, hay que decir, en los últimos años, si nosotros repasamos desde aquellas épocas de las reformas agrarias de las que ya hablamos, pero empezando por el momento en el que Misael Pastrana Borrero en los años 70 propicia ese pacto de Chicoral, luego vamos a tener los 90 con la apertura económica de César Gaviria y lo que significó eso para el campo colombiano. O sea, eso fue la hecatombe. Eso significó y se tradujo en que nosotros ya, por ejemplo, no producimos cereales de antaño como lo hacíamos antes, el maíz, el trigo, la cebada, la introducción de semillas transgénicas a nuestro campo que están absolutamente extendidas hoy por hoy. La llegada, por ejemplo, de Pastrana, que termina acabando la caja agraria, y pues resulta que la caja agraria era una institución muy importante del fomento agropecuario en Colombia. Cómo se cambia el Banco Agrario, que con todo respeto, pero pues como banco tiene un interés de meter, digamos, a la comunidad campesina en el ejercicio del crédito, el manejo de las tarjetas de crédito, ¿no? Creditizar a esa comunidad con todas las implicaciones que tiene. O sea, una comunidad que no se acerca a las grandes ciudades, que está por lo general en sus territorios veredales, donde no hay cajeros automáticos. O sea, es una situación realmente muy compleja. Y vamos a encontrar que en los últimos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, pues la situación realmente se agudizó en el sentido de la pobreza en el campo, de la indigencia en el campo, sumado a los efectos precisamente esa respuesta armada del gobierno nacional frente a la amenaza subversiva, el desplazamiento forzado, la introducción de las semillas transgénicas. Hay que decir que en el gobierno de César Gaviria se le da un impulso muy fuerte a la llegada de los transgénicos en Colombia. Entonces, hay que reivindicar el presidente Santos, como hemos dicho, con todas las críticas que se le puedan hacer a un gobierno que no está haciendo cambios estructurales, quizás esa sea la principal crítica, sí ha hecho importantes avances que están dados, por ejemplo, en el trabajo del INCODER. El INCODER tiene un trabajo impecable de relacionamiento, por ejemplo, con pueblos indígenas, desarrolla procesos de titulación colectiva, titulación de tierras con comunidades indígenas muy serios de la mano del Ministerio del Interior y la Dirección de Etnias, de los que además tengo conocimiento muy cercano, que son realmente programas serios. El trabajo que se ha hecho con el superintendente de notariado y registro, recuerden ustedes que este gobierno empezó con los escándalos de cómo se engañaba a los campesinos colombianos, algunos de ellos analfabetas, diciéndoles que les iban a hacer un subsidio, que les iban a dar unas vacunas para sus animales y que firmaran unos documentos, y resulta que estaban firmando era el traspaso de sus propiedades, de sus territorios a grandes latifundistas. El 80% de nuestros campesinos colombianos tiene unidades básicas agropecuarias, unidades realmente pequeñas que no llegan a las 200 hectáreas por mucho por persona, o sea, realmente son pequeños territorios, prácticamente para autoconsumo y para supervivencia. Entonces, el trabajo que ha venido haciendo el gobierno nacional es importante. Ahora bien, no es suficiente. Y fíjense ustedes cómo en el año 2015, cuando se anuncia todo ese ejercicio de las CIDRES, empieza el proceso de negociación de las CIDRES, para el siguiente año, o sea, para este año hay una reducción de la inversión pública en el campo del 48%. Ese es un tema grave, o sea, desde el gobierno nacional. Se han hecho pañitos de agua tibia, digo yo, porque pues una inversión de 250 mil millones de pesos para promoción de economía campesina, otros 250 mil millones de cara a este tema de la movilización del 2013 para temas de infraestructura vial. Pues al final es muy poco comparado con las dimensiones del campo y las necesidades que tiene el campo colombiano. Allí definitivamente hay que afianzar, y ese es uno de los llamados del posconflicto más importantes. Si nosotros no le apostamos al campo con seriedad, no va a haber paz en Colombia, y o la paz no superará el asunto de una firma, de un acuerdo entre élites, como muchos han cuestionado. Entonces, para que la paz sea sostenible en el tiempo, definitivamente necesitamos apostarle al que es quizá la principal fortaleza que ofrece el territorio colombiano, junto con la conservación ambiental. O sea, son dos de los temas que son prioritarios sobre los cuales tenemos que redimensionar. Hoy está arrancando precisamente este foro económico en Medellín, que preside el ministro Cárdenas, el ministro de Hacienda, y justamente aquí se reúnen potencias importantes del mundo, potencias económicas, países pues dominantes en el orden mundial, y se reúnen también grandes empresarios. Seguramente estos temas del campo ocupen agenda de estos días en Medellín, pero esperemos que no sea solamente la agenda de beneficio y de rentabilidad económica de esos sectores poderosos, históricos, sino que sea realmente una decisión que propenda por la responsabilidad social empresarial y una apuesta por la paz, que haga, por ejemplo, que las condiciones de seguridad para los empresarios sean mejores. Yo creo que sí. Si hay entornos sociales favorables, las condiciones de seguridad son correspondientes a esos entornos.
Profesora Dione Alexandra Cruz, en algún momento de esta conversación entre el gobierno y las FARC, se ha establecido la posibilidad de que los posibles reinsertados, pues quienes entreguen las armas por parte de las FARC y regresen a la vida civil, apunten hacia el campo, es decir, que se aproveche este potencial humano, este capital humano, para precisamente también potenciar la producción agrícola?
Claro que sí. Ese es uno de los puntos que está contemplado en el acuerdo. De hecho, recordemos que es deseable que existan unos espacios en el territorio nacional, unas zonas especiales de paz, y esas zonas especiales de paz tienen una vocación agrícola y productiva. Ahora, no hay que olvidar también que la mayoría de las personas que hacen parte de las bases que alimentan la guerrilla en Colombia son personas de origen campesino. ¿sí? Entonces son personas que, como algunos nos dicen a veces en los medios de comunicación, solo saben tomar un fusil y matar gente. No, la verdad es que también saben cultivar la tierra, que tienen, que recuerdan y que está prácticamente en su código genético el trabajo rural, el trabajo agrario. Entonces esas personas necesitan un apoyo, porque fíjense ustedes que cuando se han hecho los censos hemos encontrado que hay unos porcentajes altísimos de analfabetismo, de niveles bajos de educación formal. Entonces aquí hay una apuesta importante que debemos acometer, y es todo el tema de educación para la productividad, para el desarrollo agrícola, para la conservación ambiental. Al campesino hay que enseñarle, por ejemplo, a cuidar la tierra, a no sembrar en páramos, a no deforestar en las zonas de laderas o en las zonas, por ejemplo, en donde hay cauces de ríos, de quebradas, nacederos. El campesino tiene que estar formado casi que recordando otrora, antaño, las épocas del profesor Yarumo, ¿no? Que era tan bello, porque se trataba de eso, ¿no? De explicarle a la gente el cuidado del campo y cómo el campo no todo tiene que ser productivo, no todo tiene que ser sembrado, sino que hay zonas de amortiguación que es necesario que se conserven así. Las cosas que pasan en Chocó, que son tan desafortunadas, los deslizamientos de tierra, tienen mucho que ver con la deforestación. No olvidemos que nosotros hemos deforestado 290 mil hectáreas de tierra anualmente, y eso no para. O sea, seguimos deforestando, en buena parte con propósitos de ganadería extensiva, que eso es lo triste. Digamos, no es una deforestación ni siquiera para la vocación productiva, son lotes de engorde, ¿no? Entonces, pues algunos críticos, por ejemplo, el senador Robledo siempre ha dicho, ¿no? La mayor especulación se da precisamente en la tierra en Colombia, en ese uso que no es productivo, que no es agrícola, sino que se destina a lotes de engorde, a alimentación de vacas, de animales, para simplemente utilizarlos para pastos que no son realmente productivos. Hay unas corrientes muy interesantes en el mundo de vegetarianos, de veganos, que dicen si utilizáramos una hectárea de tierra no para alimentar una vaca, sino para sembrar cereales, frijoles, garbanzos, ¿no? Soya, bueno, todo lo que son nuestros cereales, y los cereales ancestrales como la quinoa, como el amaranto, como la maca, tantos que nosotros tenemos y que hemos olvidado, y que son un potencial de vitaminas, de nutrientes maravillosos, de fibras naturales, pues seguramente acabaríamos con el problema de la inseguridad alimentaria en Colombia y no tendríamos esos saldos trágicos de niños que mueren de hambre en no solamente La Guajira, sino en todo el territorio nacional, porque los estamos entregando, incluso en Bogotá, según los últimos indicadores, dos niños, por ejemplo, en Bogotá murieron de hambre. Entonces, pues que un niño muera de hambre en un país que tiene el potencial agrícola tan rico que tenemos los colombianos es indignante, porque nos habla de una sociedad que no ha logrado realmente conectar esa riqueza productiva, esa potencialidad agrícola con los niños y las niñas, con las poblaciones mayoritarias del país.
Profesora Dione, ya nos quedan pocos minutos, pero hay un tema dentro de los muchos que se nos quedan por fuera, porque de acá podríamos hablar bastante, que tiene que ver con las garantías de la protección a estos derechos de propiedad. ¿Qué se dice frente a esto en lo que se ha hecho?
Ese es un punto central, querida Angie, tiene que ver con el catastro rural. Nosotros tenemos que comentar, el primer catastro rural que se hizo en Colombia se hizo en 1960, luego se hizo uno en el 70, y luego pasaron 45 años. Hasta el año 2015 para hacer un catastro rural. Eso es un indicador clarísimo de cómo le hemos dado la espalda al campo colombiano, de cómo no le hemos prestado interés. Pero ¿qué implicaciones tiene no haber actualizado el catastro rural? Hoy, según nos dice el doctor Juan Antonio Nieto Escalante y el director del Instituto Agustín Codazzi, el IGAC, nos dice, mire, cerca del 67% de los municipios en Colombia tienen el catastro rural desactualizado. ¿Esto qué significa para nuestros oyentes en términos muy sencillos? Una persona que tiene un predio, un lote o una finca que vale 5 mil millones de pesos o 10 mil millones, puede estarle pagando al municipio perfectamente 100 mil, 50 mil, 20 mil pesos de impuesto predial anual, porque no se ha actualizado el catastro. Entonces resulta que uno dice, pero por Dios, los municipios son inviables financieramente, no generan recursos y tienen la fuente de recursos allí. Claro, ese catastro rural no conviene para ciertos sectores de terratenientes y de empresarios, de pronto, que consideran, pues, digamos, gente que no tiene responsabilidad social empresarial claramente y que no le apuesta a la paz. Pero eso sí conviene para los municipios y sí conviene para el país tener ese catastro rural actualizado. Eso es un efecto, el tema predial, pero hay otros muchos efectos que tienen que ver con el ordenamiento del territorio. El hecho de, el mismo director, el doctor Nieto Escalante, decía, más o menos el 27% del territorio, de las hectáreas que nosotros tenemos, no tienen registro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. O sea, no se tiene ni siquiera la ubicación en mapas geográfica de dónde están, de cómo están, de cuáles son sus potencialidades, sus usos, su vocación, el inventario de toda la fauna, de la flora, de los servicios ecosistémicos, bueno, absolutamente todo. Eso tiene un impacto en ordenamiento del territorio, en cómo nosotros organizamos nuestro territorio. Somos tan ricos que hemos perdido realmente el control, ¿sí?, de nuestro territorio. No sabemos qué es lo que tenemos. Y eso es parte de las cosas que tiene que hacer un país digno y soberano, volver los ojos a su territorio, empezarlo a mirar, a analizar, a hacer lo que hemos dejado de hacer. Yo creo que en este gobierno se han dado pasos importantes que hay que reconocer. No son suficientes, no son suficientes indudablemente, y lo que nos espera a un futuro muy cercano, seguramente, pues con el apoyo ya de estos grupos desmovilizados que entren a la vida civil, pues es reconfigurar ese modelo de desarrollo económico que de verdad le apuesta al campo colombiano.
Pues bien, de esta forma llegamos al final de esa misión, agradeciéndoles a ustedes, nuestros